Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, reciban una calurosa bienvenida de parte de Uniminuto seccional Antioquia Chocó a esta nueva emisión de La Voz de la U, el espacio que aprovechamos cada semana para aprender uno de esos temas de gran relevancia aquí en nuestro país y también en otras naciones del mundo, una conversación que nos pone en tendencia con las exigencias y actualizaciones del mundo. Yo soy Alejandro Salazar, es para mí un gusto recibirlos y que me acompañen en este programa al que les traemos un tema que nos ha puesto a dudar en las últimas semanas. Nos acompañará entonces una experta invitada, preparamos también algunos datos de utilidad como complemento y que no nos falten nuestros momentos musicales en este fin de semana. Así, demos paso a nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
La declaración de renta es un asunto que ha invadido los portales y titulares de noticias en las últimas semanas, pues durante los meses de agosto, septiembre y octubre, las personas naturales están en el proceso de cumplir con esta obligación tributaria, misma que ha despertado polémica ante algunos escándalos públicos que se han manifestado al respecto. La corrupción del país, que no es un secreto para nadie, la común evasión y por supuesto en otros casos cobros considerados injustos, son temas comunes dentro de las discusiones diarias, incluso se vuelven virales en memes que aluden a que ahora somos expertos en declaración de renta. Sin embargo, sin que lleguemos a ser expertos, tener bases sólidas para aportar y participar a esos debates es el propósito de nuestra conversación. Entender en sí qué es la declaración de renta, para qué es empleada, la importancia y la trascendencia o todo lo relacionado a la realización de esta, es parte de la propuesta de esta emisión, aclarar un poco también aquello que no es cierto, uno de los objetivos que nos propusimos en este espacio. Por eso en La Voz de la U quisimos ampliar esos mitos y verdades de la declaración de renta. E invitamos a Doralba Granada Tavares. Ella es contadora pública, especialista en revisoría fiscal, especialista en legislación tributaria, magíster en educación, docente del programa de Contaduría Pública de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Doralba, qué agrado recibirla en esta emisión. Bienvenida a La Voz de la U.
Muchísimas gracias. Es para mí un gusto que me hayan invitado para compartir todas estas notas tan importantes que generan en algunos momentos confusión y muchas dudas en el momento de tener que de pronto realizar una declaración de renta o verse obligado a hacerlo sin saber qué se puede hacer o por dónde puedo partir.
Inicialmente, pongámonos entonces en contexto, ¿en qué consiste precisamente la declaración de renta?
A ver, declaración de renta consiste exactamente en informar a una entidad que es administradora de esta parte impositiva o de tributos a nivel nacional, es contarle cuánto generamos en ingresos, o sea, cuánto ganamos, porque eso es lo que genera mi ingreso, cuánto gastamos, cuánto equivale nuestro patrimonio, qué deudas tenemos, todo en la expectativa de un año anterior. Siempre estoy declarando e informando lo que pasó en mi año anterior.
Ahora, ¿quiénes son los que deben de declarar renta y cómo saber si se debe o no hacer?
A ver, están obligados a declarar renta todas las personas jurídicas, o sea, toda entidad que ya está conformada como empresa tiene su obligación. ¿Listo? Personas naturales, entre las personas naturales entonces pueden haber personas que desarrollan una actividad económica como independientes o que reciben un ingreso por pensión o porque de pronto tuvo algunos movimientos extras que lo obligan. Entonces, ¿qué pasa? El Estado genera unos ítems donde le van a decir al ciudadano, vea, por este ítem usted está obligado a declarar. ¿Esos ítems qué son? La generación de ingresos, o sea, lo que uno se gana por su desarrollo en su labor, sea como independiente, como dependiente, y eso equivale a algo igual o superior en este año 2020, que voy a declarar el 2021, a 50.831.000 pesos, igual o superior, que en el año pasado equivale a un promedio mensual de unos ingresos de 4.236.000 pesos. El que al 31 de diciembre haya obtenido un patrimonio igual o superior a 163.386.000, de igual forma va a estar obligado a declarar. ¿Qué sería ese patrimonio? ¿Es todo lo que yo contengo o tengo en propiedades, en la plática que tengo en el banco, inversiones, vehículos, todos mis bienes? Todo eso hace parte de mi patrimonio. Adicionales, todos los movimientos que yo haya tenido o compras que haya hecho a través de tarjetas de crédito o esos movimientos en mi cuenta de ahorro, iguales o superiores a los 50.831.000 pesos. ¿Sí? ¿Eso qué me hace? Si yo cumplo en ese nivel, estoy obligado a declarar renta, siempre y cuando sea persona natural. Si yo no estoy en esos niveles, mis ingresos serán de 1.5 millones el año pasado, no tengo ese patrimonio, no estoy obligado a declarar.
Interesante esta forma de iniciar el programa, porque a veces estos pueden ser titulares que nosotros dejamos pasar de largo y decimos, eso a mí no me toca, pero desconocer la norma, como dicen por ahí, no me exime de cumplirla, y logramos entonces entender de qué se trata y en caso tal de comprender pues la forma que se realiza.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Continuamos con esta emisión de La Voz de la U, agradeciendo que sigan en compañía con nosotros en esta conversación que titulamos Mitos y Verdades de la Declaración de Renta, y donde nos acompaña Doralba Granada Tavares, docente del programa de Contaduría Pública de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, estábamos conversando un poco sobre las generalidades, lo que es y a quiénes implica la Declaración de Renta. Ahora, profe, en términos generales, o por así decirlo sencillos, ¿cómo es el proceso de la declaración?
El proceso de la declaración comienza desde el saber si estoy obligado a declarar y conocer en detalle qué me hizo esa obligación, o qué me generó esa obligación a tener que declarar. Inicia también con la recolección de todos esos soportes para poder presentar mi declaración. Cuando yo ya tengo todo listo, ya sé que tengo que declarar, tengo todos mis soportes, ¿cómo lo debo iniciar? Primero con la diligenciando un formulario 210. Esto se hace a través de la plataforma de la DIAN. En el momento en que yo ya sé que debo de declarar, se sobreentiende que debo de tener un RUT. Yo debo de tener entonces, a través de la generación de ese RUT, el ingreso a la página de la DIAN, generando una clave de ingreso, generar una clave también para firma. Eso lo hago al inicio. Empiezo a diligenciar ese formulario donde estoy contando cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis gastos, qué es lo que tengo en activos, qué tengo en deudas, para poder generar la parte del patrimonio. Luego de generar todo el desarrollo de ese formulario, por último se guarda, se hace un borrador en la misma página y procedemos a firmar el documento. Luego de firmar el documento, ya sigue la parte del pago. No siempre se genera pago, porque declarar simplemente es contar, pero no necesariamente es pagar. Pero muchas veces la generación de altos ingresos, algo que me genera renta, ocasiona el pago de ese impuesto. Entonces sería ya por último pagar ese impuesto al cual estamos obligados. Pago el impuesto, genero un formulario de pago por la misma página de la DIAN y inmediatamente por PSS se puede pagar. O si no lo voy a hacer en ese momento, lo puedo hacer después, descargar mi formulario, ir al banco y pagarlo allá directamente.
Bueno, ¿y qué características se pueden encontrar dentro del proceso de declaración?
Bueno, yo en realidad no le llamaría características, ¿sí? Yo le llamaría qué información contiene esta declaración. Cuando yo empiezo a desarrollar este formulario, lo primero que voy a encontrar es la clasificación de esa persona que va a declarar en unos apartados que el Estado le llama en el momento cédulas tributarias. Estas cédulas, que es la clasificación de nosotros como personas naturales para poder informar, inicialmente está clasificada en tres cédulas, que son la cédula general, la cédula que con, eh, per, perdón, la cédula general, la cédula para pensionados, la cédula para inversiones y la última, que es todo lo que haya generado ganancias ocasionales. Cada uno de estas cédulas que contiene todo lo que generó renta, o sea, los ingresos, va a contener todo lo que son ingresos que generan pago de impuesto, ingresos que no generan pago de impuesto, otro que puedo llamarlo, o que se llama rentas exentas, rentas no exentas, y adicional vamos a encontrar todo donde yo voy a generar lo que puede ser un deducible. Todo lo que, en lo que yo incurrí en la generación del impuesto, amerita algo como un descuento. Ejemplo, yo compro un producto para venderlo. Cuando yo lo compro por 100 mil pesos, cuando yo lo voy a vender, lo vendo por 150 mil. ¿Cuál fue mi ingreso? 150 mil. Sobre 150 mil pago impuesto, pero tengo derecho a descontarme el valor del producto. Entonces yo no voy a realmente a pagar el impuesto por 150 mil, pago el impuesto por los 50 mil. O sea que voy a encontrar en ese formulario un lugar para depositar todo lo que son esos costos, gastos que ameritan un deducible. Adicional, cuando se tiene créditos de vivienda, entonces los intereses que pagué durante el año en ese crédito de vivienda son deducibles. Todos los intereses que yo pago cuando tengo un crédito del ICETES son deducibles. El pago de medicina prepagada, el pago del plan complementario, son cosas que de pronto no sabemos en el momento y que me van a ayudar a disminuir el pago de mi impuesto.
Y respectivamente a esos mitos, profe, ¿qué tan cierto o falso es la apreciación de evadir la declaración?
A ver, esa apreciación es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde que el momento en que a mí se me genera una obligación a algo, debo de cumplirlo. Entonces, no estoy de acuerdo con esa apreciación. Si es verdad que mucha gente lo evade, ¿qué es lo que evade? No lo hace, incumple con su obligación. Pero ¿qué va a pasar en el caso de que se incumpla con esta obligación? Vamos a tener que pagar una sanción, porque el día de mañana nos pueden descubrir la DIAN, que va a ser un requerimiento hacia esa persona, donde de todas formas la va a obligar a que tenga que declarar, y esa obligación va a generar el pago de una sanción. O sea, va a ser más oneroso eso que yo hice, que fue evadir, que tener que cumplirlo. De pronto, en el momento en que lo tengo que cumplir, simplemente declaro y no tengo que pagar.
Perfecto, creo que en síntesis logramos romper y aclarar algunos mitos e incluso concretar algunos datos que nosotros dábamos por mito y que en realidad eran informaciones certeras ante este proceso que ha generado ciertas polémicas en el país, disgustos, molestias. Además, permitimos el espacio para aprender de qué se trata y a quién nos corresponde, cómo realizarlo y algunos otros detalles de este proceso normativo. Fue entonces el tema del día en La Voz de la U, hablando sobre mitos y verdades de la declaración de renta, donde nos acompañó Doralba Granada Tavares. Ella es contadora pública, especialista en revisoría fiscal, especialista en legislación tributaria, magíster en educación y docente del programa de contaduría pública de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Profe, gracias por habernos abierto este espacio y concedido tanta información tan valiosa y pertinente. Es su voz, bienvenida siempre a La Voz de la U.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y pueden contar conmigo en cualquier momento que requieran alguna otra información. Con mucho gusto estaré aquí presente.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.